Muy buen día a todos, saludos a la audiencia.
¿Cambios que van a ocurrir en el Ministerio de Justicia? ¿Nos puedes hablar sobre eso?
Bueno, mucho no puedo hablar. Sí, confirmarles que sí que va a haber un cambio, pero estamos, bueno, a la espera de quién sería el que le va a suceder a la ministra.
Viceministro, el tema de los cambios en el Ministerio de Justicia ya era un rumor, un secreto a voces, digamos, desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que motiva que ahora se confirme?
Bueno, la verdad que qué es lo que motiva, no sé, no estoy en condiciones de poder confirmarle, sí, de que eso que efectivamente se estuvo conversando, ahora ya es una decisión tomada por el Ejecutivo. Uh-huh. Y bueno, está dentro del ámbito de atribuciones de la presidencia.
¿Cuáles son algunos de estos cargos que van a sufrir cambios?
Bueno, desde el momento en que se cambia el ministro o ministra de cualquier ministerio del Poder Ejecutivo, eso supone siempre el cambio de los cargos de confianza, ¿verdad?
¿Se maneja algún nombre, viceministro, hasta el momento, de quién sería el nuevo ministro?
Con certeza no, pero sí siempre se hace mención de nombres, pero mientras no esté publicado el decreto correspondiente, van a ser todas meras especulaciones.
Esto tiene una burocracia de parte de las autoridades, ¿es por eso que aún no se sabe la fecha exacta del cambio?
Sí, tiene un proceso, ¿verdad? Y aparte es un dato que siempre lo maneja bajo reserva la presidencia, ¿verdad? Porque está eso dentro de sus atribuciones y bueno, ese es el modo en que maneja este tipo de información.
¿Edgar Olmedo podría ser el nuevo ministro?
Es uno de los nombres que se estuvo mencionando, efectivamente.
¿Cuál es el perfil de la persona apta para un cargo tan, tan importante, al menos en nuestro país, como ser ministro de Justicia?
Bueno, el perfil, la verdad que si nosotros vemos de manera histórica, no vemos un único perfil, porque todos los cargos que hacen a los ministerios son cargos políticos, ¿verdad? No son cargos técnicos donde uno sí puede determinar o exigir al menos de que la persona que va a ocupar tenga tal o cual calificación académica o experiencia, etcétera.
O sea, son cargos políticos más que nada de viceministro.
Pero tendría que ser también, tendría que ir muy ligado de la mano, porque si no ocurre lo que ocurre de repente en algunos ministerios.
No, claro, en la medida en que la persona a su vez tenga cualificaciones, tanto mejor, ¿verdad?
Sí, ministro, ¿a qué se va a tener que enfrentar el nuevo ministro o la nueva autoridad de esta cartera de Estado? ¿Tenemos todavía a un sistema penitenciario en crisis, a una cantidad inmensa de problemas que tienen que ver principalmente con los centros de reclusión?
Bueno, son varios los problemas. El Ministerio de Justicia, obviamente el componente más problemático, por llamarlo de algún modo, es el componente penitenciario. Allí va a tener que gestionar lo que son los actuales sistemas penitenciarios, por un lado. Eso implica no solamente la gestión de las personas privadas de libertad, sino también la gestión de los funcionarios que integran el sistema penitenciario. Por otro lado, tiene un gran desafío de llevar adelante este proceso de un nuevo modelo penitenciario a ser implementado en las nuevas penitenciarías, a ser habilitadas, dos que están siendo ya prácticamente concluidas en Emboscada y una en Mingaguazú. Y después el desafío de implementar el nuevo modelo de organización y gestión, porque son como tres patas. Una cosa es tener el edificio, otra cosa es tener todo organizado y en cuanto a la gestión, que es una gestión por procesos, implica que antes de abrirse las puertas de una nueva penitenciaría tiene que tener el manual de perfil de cargos, el manual de función, el manual de procedimiento y hasta el manual operativo. Eso es el segundo. Y lo tercero es tener el personal debidamente seleccionado y capacitado para llevar adelante esos procesos.
Ministro, sobre el mismo punto, hoy por hoy, teniendo en cuenta la situación del avance del Omicron en nuestro país, ¿cuál es el protocolo de ingreso de los presos para ya sea la penitenciaría donde va a ser derivado?
Bueno, básicamente es el mismo protocolo que se implementó desde el inicio de la pandemia, solamente que se disminuyeron los plazos, ¿verdad? Originalmente, antes que un nuevo ingreso, le decimos nosotros a una persona que se decretó su prisión preventiva, está en una dependencia policial, El procedimiento era que iban, quedaban todos en el departamento judiciales de la policía, allí quedaba, se conformaba un grupo, quedaban aislados por 14 días, esos 14 días se computaba desde el último ingreso de ese grupo, y luego de eso se sometían a un hisopado, y en caso de dar negativo, ahí recién estaban en condiciones de ingresar al sistema penitenciario. Ahora ese plazo se redujo a 7, y sencillamente ya no se le exige el hisopado, sino que no manifieste síntomas, ¿verdad?, para poder ingresar. Ese sería el procedimiento actual.
¿Hubo casos de resultados positivos? ¿Qué terminaban haciendo? ¿Quedaba ahí en el calabozo? ¿Lo aislaban?
Sí, en el caso de que daba positivo, todo ese grupo quedaba aislado hasta que ninguno manifieste en el ámbito de la policía, digo, ¿verdad? En el caso de que, supongamos, incluso daba negativo y era trasladado, obviamente existe la posibilidad de que se pueda contagiar en ese tiempo intermedio. Pero el protocolo nuestro establecía de que cada grupo de nuevos ingresos permanecían a su vez aislados 14 días en cada penitenciario. Porque otra vez eso nos daba la seguridad de que si por ahí fueron contagiados después de haberle dado negativo, entonces quedaría contenido eso. Y eso de hecho a nosotros en varias ocasiones resultó positivo. Por ejemplo, recuerdo un caso de Oviedo, fue un grupo de nuevos ingresos con resultados negativos. Mientras hacían la cuarentena previa a ser, digamos, llevado a la población general, algunos empezaron a manifestar síntomas y dieron positivos. Pero eso evitó de que se disemine el virus porque ya estaban ellos contenidos en esa cuarentena previa antes de que ingresen a la población en general.
Totalmente. Doctor, ¿se puede hablar de una estadística de lo sucedido en el 2021? No sé si de por ahí tenés los datos, pero saber cuánto es el porcentaje de personas que ingresan a los penales, ya sea por hurto, ya sea por homicidio, ya sea de por ahí por un accidente de tránsito. ¿Se tiene una estadística y unos números al respecto?
Sí, de hecho, ahora presentamos lo que sería el segundo informe cuantitativo del sistema penitenciario, que corresponde al segundo semestre del 2021 y también los datos ya con esos completos del 2021. Ahí llevamos información, no le llamamos estadístico porque no trabajamos con una estadígrafa o estadígrafo. En el viceministerio lo que hacemos es colectar esos datos que puedan ser cuantificables, por eso sencillamente nos limitamos a denominarlo informe cuantitativo. Principalmente nos enfocamos en la población penitenciaria, en la variación y evolución que tiene eso en el transcurso del año. Vemos también cómo se comportó la población especialmente vulnerable, y con eso me refiero a los adultos mayores, madres con hijos, indígenas, etcétera, personas que están privadas de su libertad. También llevamos los números de las cantidades de personas privadas de libertad que realizaron los cursos de educación inicial, media, básica y también carreras universitarias dentro de las penitenciarías y de los que están trabajando. Ahora, todos los datos que podamos nosotros trasladarlos en números, la idea era acumularlo y concentrarlo en este informe cuantitativo.
Viceministro, lo que dice este informe precisamente es que Paraguay es nuevamente el país con más presos sin una sentencia en América del Sur. ¿Qué se va a hacer para esto?
Efectivamente. Bueno, ese es un dato que persiste en la historia penitenciaria del Paraguay, ¿verdad? Si bien se redujo, porque si yo te doy el porcentaje del año 1989, era prácticamente un 95% de presos sin condena. Hoy día tenemos 71%, pero sigue siendo muy elevado, y lo cual nos coloca en el primer lugar en América del Sur como los países que tienen mayor cantidad de prevenidos. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Y se hizo algo muy importante el año pasado, un proceso liderado por la ministra Cecilia Pérez y con el apoyo del programa El Pacto, que es un programa financiado por la Unión Europea, que es la suscripción de un acuerdo de cooperación entre todas las agencias que conforman la cadena penal. Me refiero desde los órganos jurisdiccionales, representados en este caso por la Corte Suprema de Justicia, el órgano requirente, representado por el Ministerio Público, después la policía, el Ministerio de la Defensa Pública, y nosotros que, digamos, formamos parte de esta cadena ya al final, porque somos los que recibimos a las personas procesadas y recluidas, para conformar un comité técnico interinstitucional que va a tener por objetivo estudiar y analizar qué es lo que pasa con las medidas alternativas y en el sentido de potenciarla y que realmente eso contribuya a que la aplicación de la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, como lo sigue siendo, y reducir con eso el hacinamiento penitenciario, con una finalidad que puede parecer paradójico: reducir el hacinamiento para luchar contra la criminalidad organizada que se instala dentro del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque el hacinamiento es un factor que hace de que estos grupos criminales puedan captar más adeptos, porque el hacinamiento hace de que las condiciones de reclusión sean siempre más precarias, ¿verdad?
Así mismo, así es que se establecen las mafias dentro de los propios penales, que terminan captando a más miembros en lugar de reformarlos, viceministro.
Efectivamente, entonces menos gente en la cárcel haría que estas mafias, como decís, tengan menos soldados.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias por estos datos y bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollan los nombramientos en esta cartera de Estado.
Efectivamente, un saludo.
Gracias, viceministro, un abrazo.